outside the South Central area.
Sector S.
Bueno, y además tenemos algunas novedades para contarles. Un ingeniero argentino afincado en España, llamado Mario Alejandro Rosato, ha sido uno de los ganadores, de los grandes protagonistas de la conferencia de Ideas Economy en la Pace University de New York. ¿Su propuesta cuál fue? Un sistema para digerir la materia orgánica de manera que sirva para fertilizar plantaciones de bambú capaces de absorber y fijar el hidróxido de carbono como material de construcción. Se trata más de una técnica que de una tecnología propiamente dicha, explicó Rosato. En España y en Europa, las soluciones biotech no están bien vistas, sobre todo si no proceden del ámbito universitario y académico. Es una gran satisfacción que en Estados Unidos hayan reconocido el valor de una idea que puede ser válida en todo el mundo. Rosato, a su vez, explica: partimos de la basura y la digerimos por un proceso avanzado de fermentación para producir hidrógeno y generar un parte residual de energía. Pero lo importante es lo que sale de ese proceso: un fango compuesto por carbono y nitrógeno que servirá de sustrato para cultivar el bambú. La pregunta parece obvia: ¿por qué el bambú? Y las respuestas son múltiples. En primer lugar, para aliviar la presión sobre los bosques, y también por su capacidad para absorber dióxido de carbono y por sus cualidades superiores a las de la madera como material de construcción. El bambú necesita además mucho nitrógeno para crecer. ¿Qué mejor solución para frenar la nitrificación creciente de nuestros suelos agrícolas y evitar de paso la emisión de gases invernaderos? Les contamos algunos números: por cada 20 toneladas de materia orgánica fermentable se conseguiría nitrógeno para fertilizar una hectárea de bambú gigante, que podría servir a su vez de materia prima para la fabricación de paneles de fibra a valores de mercado de $14,000. Hoy por hoy nadie te paga por capturar dióxido de carbono, advierte Rosato, que admite también haber hecho números y más números hasta sacarle la rentabilidad a la idea, que tiene además la virtud de funcionar con tecnología que ya existe y que tenemos al alcance de la mano. Con este sistema depuramos residuos orgánicos, producimos una pequeña parte de energía sin emisiones, capturamos dióxido de carbono, fijamos el dióxido de carbono y producimos paneles y elementos estructurales de bambú que pueden reemplazar a la madera, recalca el investigador argentino. Una hectárea de bambú bien gestionada podría salvar de 4 a 10 hectáreas de bosques tropicales. Seguimos con más novedades. Esta es para que tengan en cuenta para el mes que viene, el 13 y el 14 de abril en la ciudad de Buenos Aires. Se va a realizar la Conferencia Internacional sobre Futuro Sostenible. El tema de convocatoria del encuentro que organiza el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria es Cambio e Innovación para un Futuro Sostenible. Van a presentar las últimas tendencias y avances en materia de gestión de la responsabilidad social empresaria con la visión de ejecutivos y empresas, de varias empresas y expertos de Argentina y de otras partes de la región. Disertantes internacionales confirmados, les cuento quiénes son: Eric Linson, cofundador de Forum Empresa y asesor del Instituto Ethos; Jorge Luis Numa Abrañao, presidente ejecutivo del Instituto Ethos; y Caio Luis Carneiro Magri, gerente ejecutivo de las políticas públicas del Instituto Ethos. Esto se va a realizar en el Auditorio Gaudí del Hotel NH City and Tower en nuestra capital federal. Para saber más sobre esto se pueden inscribir en conferencia@iarce.org o pueden acceder a la página web para averiguar más información, que es www.conferenciaiarce.org. Hoy estamos charlando con Alejandro y con Eduardo del Movimiento Comunero. El Movimiento Comunero tiene algún día de reunión, digo, para los oyentes, ¿no? Que quizás quieren formar parte de esto desde su comuna. ¿Tiene está organizado de alguna manera como para que se reúnan semanalmente, mensualmente, en algún lugar, espacio físico?
Mirá, nosotros estamos en esta construcción, digamos, que en términos de los plazos de la política y de los procesos que involucran las cuestiones políticas es reciente, digamos. De hecho, estamos dándole forma a todas nuestras comunicaciones, como para que más gente nos pueda conocer. Y una de las cuestiones que estamos haciendo es difundiendo por mail, digamos, nuestra dirección de correo electrónico, la que tenemos por hoy, digamos. Y realmente hemos hecho reuniones, digamos, sobre todo con gente más allegada. Obviamente empezamos por los que creemos que pueden ser los más trabajadores, aunque a veces siempre la gente nos va a sorprender y va a haber uno que no conocemos
que también participa.
Pero estamos estamos haciendo esas reuniones y estamos convocando a determinados grupos de personas para arrancar esto. Las comunas donde Eduardo mencionaba que estamos hablando de algunas comunas es porque estamos empezando a armar núcleos, digamos, ya más formalizados, establecidos, de gente que se identifica y que adhiere a este movimiento. Y bueno, de a poco estamos empezando a hacer algunas reuniones y actividades en cada una de esas comunas, ¿no? Yo un poco lo que quería relacionado con esto último, ¿sí? Y no tanto, pero quería enfatizar era que la gente tiene que comprender esto, porque si la gente no lo comprende, como decíamos antes, si uno no lo conoce, no lo puede amar y no lo puede empujar, digamos, ¿no? Y a esto lo tenemos que empujar. O sea, piensen que el tema de la comuna y todo este concepto de democracia participativa, que es mucho más profundo, es el concepto en sí, es una cuña que se mete en el sistema político nuestro, que eso no se logra tan fácil, digamos, que tenemos que predicarlo, evangelizarlo, caminarlo. Pero apostamos a eso, digamos. Acá la elección que viene es una cuestión coyuntural, si bien es muy importante, porque es la primera, digamos, ¿no? Y ahí es lo que iba también. Eduardo, como somos todos en algún punto, reclamamos todo esto con mucha pasión y parece muy teórico. Alguno está escuchando y dirá, pero cuando vas a esos consejos seguro se pelean entre unos y otros.
Y se ponen de acuerdo.
Y acostumbran.
Claro, esa es la idea.
Claro, hay un montón de esas cosas. Es más, también lo hay hoy y lo va a haber, lo va a haber con más razón cuando la Junta se formalice, a esos mismos consejos, porque como es una institución formalizada, van a ir los partidos políticos, seguro van a caer con sus aparatos partidarios, que bueno, son sus militantes, como también los tenemos nosotros y los deseamos, pero acá vamos al concepto que creo que nos diferencia y nos debe diferenciar, que es que nosotros no aparateamos a nadie, digamos, en nuestros consejos participativos comunales que hoy están constituidos, digo en los nuestros porque en las comunas, no es del movimiento comunero, claro. Estoy hablando, es de la gente, claro, que participa. Nuestros reglamentos hablan de ese concepto de participación, que es el que Eduardo hablaba y que tenemos que aprender a enseñar y enseñar a los demás, que hay que aprender a convivir, digamos, en eso. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ahora este año el gobierno disparó el tema de los, ¿sabías eso?, de preconsejos, digamos. O sea, el gobierno de la ciudad, como se ve obligado a tener que implementar las comunas, porque el gobierno de la ciudad es uno de los gobiernos de este momento que no ha hecho mucho por las comunas. Se diría que si podía, no hacía nada. Fue obligado por ley, fue obligado por la legislatura, todo obligado. Pero claro, una vez que está en la cancha de juego, tiene que jugar. Entonces llamó a convocar a preconsejos. Una cosa que no existe prácticamente porque la ley...
Una figura que no
está concebida en la ley y la convocó este año. Entonces, los que estamos metidos en esto, el que lo ve afuera lo puede ver de otra forma, pero los que estamos en esto automáticamente sacamos la conclusión y en vez de convocar a los tipos que vienen trabajando, armás algo nuevo, lo difundís por todos lados. En la primera reunión se convocaron 200 personas. De la cual 30, 40, 50 venían entre los que algunos, por ejemplo los que estábamos trabajando en el consejo, fuimos a esa reunión también, además de la del consejo. Pero además vinieron mucha gente de la calle, vecinos comunes, que vinieron con la expectativa, vieron en el diario,
dijeron,
escucharon
bueno,
en la radio, vieron la revista, claro, voy porque me llaman a participar, voy, claro. Y después vino el aparato partidario, que está buenísimo, la militancia. Pero ¿qué pasa? Como no participaron antes algunos, ahora querían participar todo de golpe y imponer su opinión o su decisión levantando manos. Y la verdad que ahí es donde nosotros, yo decía, nos tenemos que diferenciar y tenemos que ir en contra. En nuestros consejos las cosas se hacen por consenso. Y vos decís, ¿pero cómo hace consenso con tanta gente? Bueno, eso se hace trabajando, o sea, discutiendo una vez, y si no es urgente, no se vota, no, se sigue discutiendo. Y la votación es una herramienta de última, pero ¿sabes quién la ejerce la votación? Los que vienen trabajando. Yo no te puedo venir a un consejo con un camión de tipos a votar,
claro.
Solamente a votar. Y lamentablemente, no sé en otros consejos cómo ha sido, conozco un poco más el mío, obviamente, pero en nuestro consejo de la Comuna 13 pasó eso.
Hoy estamos charlando con Alejandro y con Eduardo del Movimiento Comunero. Enseguida volvemos.